Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Ah, los cuatro llamados grandes, siempre he sostenido que no hay en el fútbol mexicano, pero que el único que se comporta como tal es el América. El América, ganándole al Cruz Azul, por fin convencerá a sus detractores de que es el candidato número uno al título. Cruz Azul, estarán ya los últimos días sentenciados de Juan Reynoso, quien no tiene una buena relación con la actual directiva. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, jugando al contragolpe como equipo chico, podría alcanzarles en esa realidad de lo que son para llegar un poquito lejos. Y los Pumas, los Pumitas, están a punto de quedarse sin repechaje y sin título de Conca Champions. ¿Y aún así nos quejamos de nuestro sistema de competencia? Señoras y señores, damas y caballeros, perros y gatos, nuestro sistema es el más emocionante de todos los que hay en el mundo. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Rafael Puente, Dionisio Estrada, Toño Rodríguez, saludos para todos. En este momento, ¿qué va a presentar las Águilas del América para su último partido de la temporada regular contra la máquina cementera del Cruz Azul? Dependiendo de los resultados de Puebla y Atlas y de la victoria, por supuesto, del América, este equipo puede ser cuarto lugar y meterse directo a la zona de liguilla. Dependiendo, insisto, de su victoria y de las derrotas de Atlas y de Puebla. Está con nosotros César Caballero con la información de las Águilas del América. César, saludos, buenas tardes. ¿Qué va a presentar Fernando "El Tano" Ortiz contra la máquina cementera de Cruz Azul?
Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien. Se espera que repita la misma alineación que ha venido trabajando en las últimas semanas. Simplemente habrá una modificación obligada, que es la de Roger Martínez, quien tiene ya 5 tarjetas amarillas en el torneo y por esta razón recibió un partido de suspensión que tendrá que cumplir el día de mañana frente a Cruz Azul. En este momento, el que tiene ventaja para suplir a Roger Martínez es Chava Reyes, quien es zurdo natural, ya ha jugado por esa banda de la izquierda en su modalidad de extremo, además de que Mauro Lainez no ha estado al 100% físicamente y eso por supuesto le ha dado vía libre a Chava Reyes para perfilarse y jugar contra el equipo de la máquina el sábado por la noche. Si no hay alguna sorpresa por parte del Tano Ortiz, estaríamos viendo a Guillermo Ochoa en la portería, a Jorge Sánchez, a Bruno Valdés, a Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, el medio campo de siempre con Richard Sánchez, Fidalgo, Diego Valdés y adelante estarían jugando Alejandro Sendejas, acompañando a Federico Viñas y al ya mencionado Chava Reyes.
Fidalgo entonces como un doble contención, pero con ciertas libertades, ¿verdad, César?
Sí, es el segundo contención que digamos tiene un poquito menos de responsabilidades defensivas en relación a lo que hace Richard Sánchez. Fidalgo ya sabemos que es un tipo con mucho fuelle, también con mucho pundonor y que siempre está tratando de pisar todas las zonas del terreno de juego, sin embargo tiene un poco menos de responsabilidad defensiva y es el que estaría jugando en esa zona del campo. Vamos a ver también qué es lo que prepara el Tano Ortiz, tomando en cuenta que el último entrenamiento antes de enfrentar a Cruz Azul será hoy por la tarde, será en el Estadio Azteca y ahí se afinarán los últimos detalles previo a este duelo contra la máquina en el que el América busca un boleto directo a la liguilla.
César, de lo que te has alcanzado a enterar, porque evidentemente ya ver entrenamientos en estos días es prácticamente imposible, este equipo del América presiona mejor, posee menos el balón, ataca más por carriles centrales, el balón parado ha sido mucho más productivo. ¿Tiene otra metodología de trabajo el Tano Ortiz a diferencia de lo que era con Solari?
Sí, totalmente, totalmente, y te voy a explicar. Ahí estuvimos en el campamento del América, estuvimos haciendo un reportaje respecto a la nueva metodología que están utilizando en fuerzas básicas. Ojo, que es de donde salió el Tano Ortiz, porque él vino a la categoría sub-20 y ante la emergencia fue puesto como técnico del primer equipo. Lo que nos explicaban es que ahora están defendiendo de una manera diferente. El equipo lo que hace es nunca replegar. La defensa tratan de hacerla 10 metros adelante de donde pierden el balón. Quizá por eso también han mejorado mucho en defensa, quizá defienden con menos elementos, pero defienden más arriba y defienden, lo hacen de mejor manera. Tratan de hacer también triángulos atrás del medio campo para recuperar lo más pronto posible la pelota. Los extremos disfrazados son los que están marcando la pauta. Pareciera que América juega sin extremos, sin embargo, lo que nos contaban ayer es que a ellos les gustan estos volantes reconvertidos que llegan por las bandas y que le dan libertad a gente como Alejandro Sendejas para ir al centro y disparar y crear peligro por el centro del área rival. Entonces, eso es lo que ha venido cambiando y utilizando el Tano Ortiz. Por supuesto que el Tano también tiene ciertas cosas que él ha implementado en este primer equipo americanista, pero es una realidad también que lo que venían trabajando desde fuerzas inferiores con todo el equipo de Raúl Herrera, de alguna manera también lo han ido impregnando poco a poco en la primera división y se han visto los cambios porque, por supuesto que le ha favorecido este nuevo sistema táctico al equipo americanista, donde, sí, por ejemplo, ya no vemos un contención clavado, sino vemos dos mediocampistas que sí tienen responsabilidades defensivas, pero de muy buen pie para generar hacia adelante.
César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la información de las Águilas del América. Dionisio Estrada, si gana, ya le ganó a Tigres y te escuché muy calladito, Si le gana, estoy muy calladito. Es calladito. Una cuestión analógica, tú no lo vas a entender si te lo explico, Dionisio Estrada, anduviste muy calladito después del triunfo de América contra Tigres, pero si le gana Cruz Azul, ¿ya para ti el América va a ser el máximo candidato al título con 7 triunfos consecutivos o no?
El Pachuca sigue siendo...
¿El Pachuca?
Nadie juega.
Pero si en el lapso del Tano Ortiz tiene más puntos, más goles y menos goles en contra del América, en el mismo lapso del Tano Ortiz, que el propio Pachuca.
Yo te pregunto quién está arriba en la tabla,
está
quién
va a acabar líder. Porque la parte primera, la fase regular fue mala de América.
Se puede dar el lujo de perder el fin de semana y ya no le afecta nada la posición en la
tabla. Qué suerte para los Pumas, ¿no?
América, Pachuca le ganó al América, ¿no?
¿Con quién?
Pachuca le ganó a Tigres también.
Pachuca. Pachuca le ganó a Tigres.
Pachuca,
sí. América le ganó a Tigres.
Por eso te digo.
Pachuca le ganó a Solari.
Aunque las reglas de 3-2
Pachuca le ganó Solari, ¿no?
Del fútbol, yo lo que me refiero es que hoy Pachuca sigue siendo el máximo candidato.
Pero ¿cómo va a seguir siendo el máximo candidato si en el mismo lapso del Tano tiene mejor funcionamiento?
Hablemos del mismo lapso de la fecha 1
a la fecha 16.
Sí, no dirigí el mismo técnico. Así hablo yo.
No te enojes.
Que hables bajito, no te hace más intelectual, ¿eh?
No, pero tú aunque grites no quiere decir que tengas la verdad o la razón. Yo te digo, de la fecha
1 a la fecha 16... Hasta este momento, Pachuca es el que mejor juega y el equipo.
Te voy a hacer una pregunta muy complicada, espero que la puedas responder. ¿Quién dirigió al principio del torneo? ¿Al América?
Mira, fíjate bien, si Pachuca con Pezzolano le ganó al América de Solari, este Pachuca de Almada le fa gana tranquilamente al Pachuca.
¿Ah,
de Ortiz?
¿Sí?
De Ortiz.
¿Ah, de Ortiz, sí? ¿Basado en qué?
Basado en lo que estamos viendo en la cancha de uno y del otro.
Ah, le acaba de ganar a Tigres, tu candidato al título número 1.
No, el candidato número 1 es Pachuca.
Ah, hace 4 jornadas la noticia era distinta, ¿verdad? Toño Rodríguez, América, si gana su 7º partido de manera consecutiva, es el candidato número 1 al título.
No, es Pachuca el candidato número 1. Porque Pachuca juega mejor que el América, Álvaro. Juega mejor en la subida de los laterales, por ejemplo. ¿Te gusta esa respuesta?
En la subida de los laterales.
Pachuca tiene una amplitud de fútbol que tiene el América.
¿Y los de América no suben con Fuentes y Sánchez?
A mí me gusta más lo que suben los jugadores.
Sí, pero dame un argumento, no tus gustos.
Bueno, son mis argumentos, vienen a través de mi
gusto. Es más dinámico, más veloz en el traslado.
Y defiende mejor Pachuca que la América.
Defiende mejor ¿Cómo Pachuca es que en el periodo del Tano Ortiz es la mejor defensa?
Es un periodo que vamos a acotar nada más, pero Pachuca
pues
es un equipo muy sólido. Y te voy a decir una cosa.
Es el que ha dirigido.
Te voy a decir una cosa.
Dice.
Como dice el padrino de tu hija, o sea, tu compadre, o sea, Héctor Huerta. América es un animal de liguillas. América es... Que contra Pachuca es pollito.
Contra Pachuca
es pollito. En América.
En liguillas.
El historial de América contra Pachuca en liguillas.
La pasada eliminación la dirigía Solari.
Y también finales.
La derrota la dirigía Solari.
Y también finales.
La final del 2007.
Con un mejor América. Entonces, ese argumento
Pachuca.
Que a mí me encanta de Héctor, ese argumento. Porque América es cierto, América es un animal de liguillas.
Desde que él llamó animal de liguilla ha quedado eliminado.
Pero explícame una cosa, ¿cómo es que América tiene más puntos, más goles a favor, menos en contra en el periodo de Tano Ortiz que el propio Pachuca?
Porque está bien.
Ah, porque anda muy bien.
Pachuca anda mejor.
Pero tendríamos que analizar en ese periodo cuáles han sido los rivales de la América.
No importa, porque América era el último lugar. Era el más muerto de todos.
Pero no estoy hablando por el último lugar.
A la fecha 9 era el más muerto de todos.
Te voy a contestar esa pregunta.
Sí.
América es el segundo favorito. Aunque no gane, América es el segundo favorito.
Rafael Puente, el silencio de Rafael Puente es sospechoso.
No, ¿por qué?
Porque regularmente...
No, estoy escuchando algunas andeces. Yo
aquí. Algunos disparates de viernes, ¿no?
Me gusta el estilo de cuello afuera de Rafael Puente, de Andrés García.
Es que me queda aquí con el
saco. Yo pensé que lo hiciste a propósito.
No.
Pero hay que portarlo con esa
América,
percha.
América ya venció a Tigres, el que para algunos, como Dionisio, hace unos meses era el candidato número uno. Ahora es Pachuca, porque su argumento siempre es que la noticia cambia, mira, lo cual es cierto. ¿Es América el candidato número uno si le gana
Cruz Azul? No, sin duda que no.
¿Cómo?
No. Bueno,
¿no estabas diciendo ayer otra cosa?
No, el número uno no. O sea, coincido con los compañeros, con Dionisio, con Toño. El mejor equipo en el torneo ha sido Pachuca. Y tiene la oportunidad, incluso, como ya lo comentaba también Dionisio, de perder con Pumas y mantener el primer lugar general. O sea, de ahí nadie lo mueve. Pero el mejor equipo
en la periodo de Tano Ortiz es el de América.
No, sí, pero mira, América ha mejorado y lógicamente eso ha hecho o ha acentuado el reconocimiento para el Tano Ortiz, que viene cumpliendo con un muy buen trabajo desde el manejo de grupo. Y América, por el plantel que tiene con la dirección técnica de Ortiz, sí se mete como un candidato más firme de lo que presumiblemente se pensaba en el torneo.
Le ganó a Tigres y casi lo golea.
No, estoy de acuerdo. En un buen partido de América y un mal partido de Tigres, también hay que destacar. Hay partidos buenos y malos.
Le lleva algunos Tigres, ¿eh?
Pues no creo tanto. Yo tampoco lo saco como uno de los candidatos. Si tuviera que poner tres, agregaría junto con Pachuca, Tigres y América.
En este momento.
Sí, yo creo que todos. Ahora, en ese orden.
Y si América gana de aquí. Bueno, pues, decían, si América gana todos los partidos que le restan, pues es campeón.
Claro.
Digo así de fácil, ¿no? Pero el grado de dificultad se va a venir presentando.
Ya se presentó con Tigres. Sí, ¡pum! Pero, casi lo golean.
Y también la presión para un equipo obligado siempre.
Contra Pachuca perdió. Era otro técnico. En el periodo del Tano.
Pero no tiene el mejor
equipo de América. ¡Ay, aquí no, le ha ganado! Todos estaban por arriba de América.
Pero lo que no puedes discutir, Álvaro, por más americanista que seas hoy en día.
¿Es americanista en serio? Rafa, se la compraste.
Es que sea. Que sea mejor América que Pachuca. Digo, Pachuca fue el mejor del torneo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Claro, porque las primeras nueve fechas América fue un desastre.
Tampoco garantiza que vaya a ser campeón. ¿Qué le pasó a la América el torneo anterior? Fue el mejor.
Y contra Pumas, el que entró.
Por eso, fue el mejor y quedó fuera.
Y antes contra Pachuca.
Te puedes caer siempre en un partido de liguilla. Ve tú a saber cómo
trae. Sí, un mal partido, una mala noche.
Claro.
Imponderable, un error arbitral, todo eso que
contempla. Este América juega como el de Solari.
Pero de ahí a discutir que no es Pachuca el que mejor fútbol ha jugado y que Pachuca en este momento no es el candidato número uno para ser campeón.
Hoy América juega mejor que Pachuca. Y además, tiene más poder por carriles centrales.
Y además,
mejor profundidad por la banda. Mejor balón parado.
¿En qué momento hemos visto titubear a este Pachuca?
¿Y en qué momento?
O sea, realmente
Pachuca tiene un pecado.
Pero busca uno.
Es el único pecado que le ve a Pachuca.
Quizá ese es
el
momento que titubeó.
De visita, pero perdió
contra Santos. No es que jugó bien tres partidos, después medio bien dos partidos, después ganó uno.
Pero Dionisio, era otro técnico del América, las primeras nueve fechas, era un desastre.
Y fue un partido que el resultado, de una u otra forma, tampoco refleja lo que fue el partido.
Era para que Pachuca no perdiera.
Claro.
Mínimo.
Pero bueno, en esta era de Tano Ortiz, tú que tienes todos los datos, ¿en cuántos partidos América está en desventaja y le da la vuelta? Porque eso es fundamental para la liguilla. Y yo a Pachuca le veo una solidez importante en ese sentido. Le han empatado partidos. Pachuca ha logrado la forma de darle la vuelta a esos partidos. Veo más profundidad de confianza en Pachuca que en el América. Y yo veo a este América con la fragilidad de recibir algún gol en liguilla y entonces, ¿qué va a pasar? Irse en desventaja en el marcador. Es un escenario en el que no hemos visto a Ortiz. Lo tienes que aceptar.
Bueno, se ha puesto al frente. No ha sucedido.
Pero la liguilla es otro torneo.
Salvo su primer partido, bueno, de hecho, contra Monterrey iba al frente, si mal no recuerdo, sí. Y después Monterrey termina ganando ese partido. Lo único que digo es, en el lapso del Tano Ortiz, es que Pachuca ha sido mejor a lo largo del torneo.
¿Ha mejorado?
Sí.
Duda.
América ha tenido dos técnicos este torneo y el segundo técnico, en ese lapso, ha superado incluso en ese mismo lapso a lo que ha hecho Pachuca. Hoy América tiene que ser y es el candidato número uno por encima del Pachuca.
Para ti.
Es
para ti, para la lógica, para los que estamos hablando de funcionamiento y de fútbol, es Pachuca.
Eres un hipócrita. Cuando te conviene la lógica, la lógica. Cuando no, no es la lógica, ¿verdad? No, no, no,
a ver, dime una cosa. Entonces, Chivas es igual de candidato que Pachuca porque desde que llegó Cadena tienen los mismos puntos.
Por
Chivas
eso aclaré América y dije todas las cualidades.
No, y hablemos del lapso también, entonces.
Ahí te va.
Hablemos de los últimos ahí tres lapsos de los últimos tres partidos de Cadena.
Por siempre
Chivas también es igual de candidato que la
América. Tiene los mismos puntos
que América
y los mismos puntos que Pachuca en esos tres partidos.
Voy a lo siguiente.
De América igual
siguiente.
De
y se está viendo bien
en el mismo lapso. Tres victorias
en el mismo lapso.
En los últimos tres partidos.
Si Cadena tiene menos partidos que Fernando Ortiz, no, no, bueno, ¿de qué
pero,
me hablas?
Pero los
en el mismo lapso
de tres partidos.
Ahí te va, Toño. Perdón por ser tan preciso. Minuto 71. Tiba Sepúlveda comete una mano. No marcan penal contra Chivas. ¿De qué me hablan? Ganó contra
Cruz Azul. ¿Fue derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? A ver, quiero.
Izquierda. Oye. Oye, los regalitos de Cholos a Ortiz. América.
¿Cuáles?
Eso sí no los
¿cuáles?
Eso sí no
un
los
Tijuana que estaba
cuenta.
Por encima del América en la fecha 9, ¿no?
El pase que le da el defensa al jugador del América, eso sí no
perdón,
lo cuentas.
Y las Chivas no estaban por encima. Perdón, no han estado todo el torneo por encima de Tijuana. Ah, perdón. Y Guadalajara cuando se enfrenta a un equipo sin defensa y sin lateral como Mozo contra Pumas, claro, hay que ir partido por partido, Toño Rodríguez.
Pero yo pregunto,
¿juega Guadalajara mejor que Pachuca? No, Guadalajara juega
el
contragolpe.
¿No eliminó a América en la liguilla?
Como pobre.
¿Quién?
Creo que sí.
¿Quién? Ese equipo sin defensa y sin lateral no eliminó a la América en la liguilla.
Sí. ¿Con tres, ¿con qué técnico?
Con tres servicios ¿con qué técnico? De ese defensa. Que
¿con
no
qué técnico?
Para
respóndeme, ¿con qué técnico?
¿Y eso
con el que corrieron. Este es otro técnico.
Con los jugadores.
Pero este es otro director técnico. Y ya lo ha explicado César Caballero con información.
Cuando me estás
de
hablando
que la metodología
de que no hay
es
defensa
distinta.
Y no hay lateral, me estás hablando de los jugadores.
Mozo.
Y yo te digo que de esos jugadores
perdón.
Inexistentes para ti,
sí.
¡Pum! 3-0 en el Azteca.
Ah, ese jugador que metió tres asistencias contra América porque Solari no supo ajustar, que llevaba solo una asistencia en todo el torneo, quedó en el suelo en un contragolpe de Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Ay, en el
ahora
suelo.
Ahora estás llevando otro
en
lado.
En el suelo.
Estás hablando de América.
Porque estoy hablando. Puma. Porque tú te referías a Pumas de esa misma defensa, sí. Dionisio
el tema
Espada.
Es mozo, ya no son los equipos. Exacto,
no,
Rafa.
Estamos desmenuzando absolutamente todo. Ahora, ¿cómo tiene que plantear Toño Rodríguez el partido de América contra Cruz Azul?
América no tiene que tener miedo de Cruz Azul. América tiene hasta un pichón en esta jornada comparado con el Cruz Azul de los últimos tres años. Porque te recuerdo, América tiene tres años sin ganarle al Cruz Azul. En eso incluimos partidos de liguilla y aquella goleada de 5-2, pero está tomando un pichón.
En donde Roger comparado Martínez con se hizo expulsar estúpidamente,
lo que tú quieras, claro. Pero son tres años de América
Cruz Azul tenía
sin ganarle.
Como dice Rafa, será un sereno.
Cruz Azul, Álvaro, no es rival hoy para el América. América tiene que salir y hasta golear a Cruz Azul y cobrar revancha de estos tres años de paternidad de Cruz Azul sobre el América. Si no es ahora,
paternidad está
no
lleno de empates. Emanuel Aguilera falló en el penal en aquel 0-0. Roger Martínez se hace expulsar estúpidamente en aquella goliza, en donde América iba ganando, ¿eh? Cruz Azul tenía un terror, y viene Roger Martínez y estúpidamente, por no decir conejamente,
por eso,
se hace
pero
expulsar.
Pero ahora no va a estar Roger
cosas.
Martínez, para que no digas
qué
eso.
Qué bueno,
ni Solari, Solari.
Va a ganar América contra Cruz Azul.
Tiene que ganar y puede golear a Cruz Azul.
Dionisio Estrada.
A ver, no debería ganar nada más. A como estamos viendo hoy, debería hacerlo pomada, arrollarlo, avasallarlo.
Y sería el candidato
pasar
número uno
sobre
al
encima,
título.
Aplastarlo. ¿Y sabes qué?
Sí.
La irregularidad del fútbol mexicano para empatar.
No le compre los argumentos a Rafael Puente.
No, pues lo digo porque aquí
pues
está
que
Rafa.
Los sostiene desde 1978 eso.
Pero es el que más conoce de esta mesa,
Rafa. A ver, Rafa, ¿América le gana a Cruz Azul?
Sí.
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Sí, sí, sí lo veo para ganarle.
Sí, claro.
Está mejor que Cruz Azul.
¿Y cómo tendría
este
que plantear
momento?
El partido?
No, pues como ha planteado
de Rafa,
los anteriores. O sea, el equipo tiene que buscar las variantes que ha presentado en los partidos anteriores y que ha entendido bien el grupo de jugadores bajo la dirección de Ortiz. Yo creo que con eso y su aplicación defensiva, etcétera, y el trabajo en la mitad de la cancha, que está bien repartido, porque Sánchez ha retomado un buen nivel de fútbol, porque Fidalgo tiene mucho más participación de lo que tenía jugando con Solari en la posición como jugaba. El caso de Zendejas me parece muy importante. La baja de Roger sí creo que puede ser
significativa.
Sí, va Reyes. Pero según Álvaro dice que no, porque Roger después se deja expulsar.
Va a jugar Reyes. Sí, pero no tiene a Reyes.
Porque está ausente. Por indisciplina, Dionisio.
Vamos a ser sinceros. Claro, claro. Es un muy buen jugador, es un jugador que tiene ida y vuelta. ¿Quién? Es un jugador que tiene Reyes. Ah. Pero no tiene.
Ni la inventiva ni el gol, ¿no?
La verdad de eso, ¿no?
Encuesta.
Ahora, ojo, si le mete un gol Cruz Azul a la América. Sí. Sería vergonzoso, ¿eh?
Ah, sí, okay.
Porque de los últimos cinco partidos no ha metido gol en cuatro de local Cruz Azul.
Te digo otra cosa. Azteca, si okay. América le América le mete un gol primero a Cruz Azul.
Goleada.
Cruz Azul en la era Reynoso, en más de 20 partidos.
Nada vuelta.
Jamás ha remontado. ¿Qué equipo entrará directo a la liguilla? América o Cruz Azul. Vote y participe @futpicante.
Ninguno dice.
Al volver encontrarán su realidad en Aguascalientes. Se enfrenta a Chivas, al Necaxa, el matafavoritos del torneo. Venimos con más. Necaxa contra Chivas este viernes, lo esperamos a las 6:50 tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN. Necaxa contra el rebaño sagrado. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al matapopulares, matagigantes, matafavoritos, el Lamborghini del Necaxa. Jesús Bernal se encuentra con nosotros en la cobertura de las Chivas Rayadas del Guadalajara previo a ese compromiso. Profesor Chivernal, ¿qué estará presentando Guadalajara? ¿Seguirá con dos puntas? O sea, ¿con un punta? O sea, ¿cómo va a jugar si JJ Macías no va a estar de acuerdo a lo que reportabas ayer?
Saludos, Álvaro, compañeros. Muy buena tarde. Sí, va a mantener su esquema y se va a aferrar a esta base que ha encontrado Ricardo Cadena, el actual técnico del Guadalajara, para tratar de ganar su cuarto partido de forma consecutiva. Iría con Miguel Jiménez en la portería. Ya sabemos el tema Gudiño. No va a renovar, se va a ir y no jugará más con el equipo de las Chivas. Los cinco zagueros, Cisneros, Tiva Sepúlveda, Irán Mier, el Chiquete Orozco y Cristian el Chicote Calderón. En el medio campo reaparecería Sergio Flores, que se ha recuperado de la lesión que presentó durante la semana pasada, y ahí estaría acompañado de Jesús Angulo. Y la única duda es saber si juega Pavel Pérez o Lalo Torres en el lugar de Fernando el Nene Beltrán, que está lastimado en el ataque. No hay modificaciones. Alexis Vega con el Piojo Alvarado. JJ Macías había arrancado la semana trabajando bien, se resiente del tema de la rodilla y pues tampoco podrá tomar parte en este enfrentamiento. Así es que básicamente mantiene la base y la única modificación sería la de Fernando Beltrán, que está lesionado y no podrá jugar este compromiso.
¿Y quién estaría entonces en lugar de Beltrán? Nada más para recordar, Jesús.
Flores.
Pavel Pérez. Pavel Pérez o Lalo Torres, uno de cualquiera de los dos.
Pérez o Lalo Torres. ¿Y cómo está trabajando a diferencia de Marcelo Michele? Yo le hacía la misma pregunta a César Caballero. Sé que es complicado ver ya los entrenamientos en el fútbol. Ni todos los reporteros lo entienden, que no es tu caso, que tienes la licencia de director técnico profesional, por supuesto. Ni a los entrenadores les gusta dejar verlo. Pero, ¿qué metodología hay distinta por parte de Cadena en comparación de lo que hacía Marcelo Michele Año, entendiendo de que los contragolpes le están funcionando muy bien a Chivas?
Sí, la verdad es que sí, al menos en el tema estilo ha cambiado, ¿no? Y lejos de ser un equipo que aspira a tener la posición de la pelota, le gustan los ataques mucho más verticales al profe Cadena. Con respecto al tema de la metodología, fíjate que tuvimos la oportunidad de ver dos entrenamientos esta semana y ahí no hay mucha variación por algunos factores. Primero, porque hay un departamento de ciencias del deporte en Chivas que se encarga del tema de las cargas de trabajo, de la distribución, de los descansos. Entonces, esa parte es muy institucional, digamos. Ya los trabajos específicos, pues sí tienen que ver con esta parte de buscar rápido al compañero en largo, de armar triangulaciones en espacios muy cortos para poder contragolpear, algo así como lo que le hicieron a los Pumas o lo que le hicieron al equipo de Tijuana. Pero, digamos, ya en un grosso modo metodológico se mantiene porque se maneja de una forma institucional en Chivas.
Ya hay designación arbitral para este partido, ¿verdad, Jesús?
Sí, sí hay designación arbitral, pero si me ayudas, Álvaro, porque okay. No lo tengo aquí a la mano.
No lo encuentro, se lo pediría a mi producción. Espero que no sea bastante. Chivander, que no sea César Rayamos.
Pues Marco, nadie,
Antonio,
entonces,
Marco Antonio Ortiz Nava.
Pues nadie. Entonces,
¿a quién quieres? ¿A quién quieres? Para
saber. No, pues mejor dime cuál.
¿A Bonifacio? ¿A Felipe Ramos Rizo? ¿A quién?
Oye, bueno, Chivander desde aquella final de 2017 no le pita de local a Chivas. Nada más. Ahí se las dejo, entre otras cosas. La situación de Alexis Vega, Jesús.
Aquí está ya, ¿no? César Ramos. Arturo Ramos.
¡Ay, César Rayamos! Se los dije, ¿se acuerdan, no? En el clásico tapatío, como Guadalajara tenía números muy favorables con César Rayados y Atlas negativos.
Entonces, la teoría de Felipe no fue cierta.
¿Cuál fue la teoría de Felipe?
Que el mejor árbitro iría al América Cruz Azul, y en este caso César Ramos lo mandaría en ese partido.
¿Y César Ramos es el mejor árbitro?
Es el que supuestamente va a ganar la Copa del Mundo.
Va a ser el mundialista, ¿no? Según Felipe. Mundialista.
¿Quién dijo que era el mejor árbitro? ¿La comisión de arbitraje?
Estoy diciendo que Felipe Ramos, de acuerdo a la información que tiene, dice que va a ser el
árbitro. Él dice que va a ser César Ramos.
Por lo tanto, va a ir
al América Cruz Azul va Marco Antonio Ortiz.
Hoy América, cuidado, cuidado con Marco Antonio Ortiz. ¿No?
Mejor pon tú las designaciones
al César, ¿no? Nada más recuérdame, Jesús, cómo le fue en el arbitraje, en el clásico tapatío, al Atlas, ¿verdad? No ganó, ¿verdad?
Pues empataron 1-1, sí, ahora que me acuerdo. No, por ahí hay un gol que le anulan, pero pues bajo procedimiento, claro, está bien anulado, claro, porque no hubo una toma del VAR que, claro, pudiera revertir que el motivo por el cual el árbitro levantó la bandera.
Jesús, se ha expresado la gente del Guadalajara al respecto de que este torneo no les han marcado, perdón la preparación mía, discúlpeme, no les han marcado ni un solo penal y es el equipo con más goles de penal en el certamen. ¿O no han dicho nada?
No hay nada al respecto, pero ese penal que dices del Tiva creo que le pega en la manga, ¿eh? Habrá que revisar la
manota del 71, ¿eh? Y además con toda la intención. Gracias al profesor Chivernal, saludos con
además,
la información.
Ya también lo tiene el de UEFA. Ya.
¿Cómo?
Ya también tiene el título de UEFA, ¿eh?
Le falta el de la CAF. El de la Conmebol.
Pero el más importante es el que dan en...
En UEFA.
En Centroamérica, ¿no?
¿Cómo que en Centroamérica? ¿De quién estás hablando?
Bueno, tengo que trabajar mi ironía.
¿A quién quieres para que pite el partido de Chivas?
A ver, con César Rayamos.
¿Quién estaría bien?
Le anulan gol al Atlas. A ver, dime una cosa. ¿Quién estaría bien? Un árbitro justo.
¿Felipe?
Híjole, Felipe Ramos Ruiz, yo creo. ¿Gana Guadalajara o gana Necaxa, Rafael Puente?
Necaxa.
¿Por qué?
Y me parece que Necaxa está jugando bastante, bastante bien.
Muy
¿Sabes
bien.
Quién ha hecho del primer cuarto de temporada para acá, gran temporada? Aguirre.
Ah, el delantero.
Es candidato al jugador más valioso, sí, sí, sí. Rodrigo Aguirre.
Muy, muy.
Candidato al jugador más valioso.
Muy peligroso, rápido.
Va bien por arriba, tira bien.
Tiene muy completo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y aparte, sin pelota se mueve muy bien. O sea, le ha dado buena forma el Jimmy.
¿Y sin JJ Macías? O sea, Guadalajara para ti pierde.
Yo sí veo un compromiso difícil. Ajá. Ahora, sí te puedo decir que va a tener el estadio a su favor, ¿eh?
Ok.
Chivas.
Ah, sí, entonces, Chivas. La Feria de San Marcos, el mero día.
va a estar bueno.
¿Pronóstico de Inicio Estrada?
Se ve para empate, pero va a ganar. Sí, pienso que Necaxa tiene más posibilidades de ganar. Porque ya sé por dónde vas. Que nunca te comprometes. Ya te he dicho que el empate es el resultado más
complicado. Lo cual no has podido comprobar, ¿eh?
No.
Esto es tu dogma,
tú,
nada más.
Tú puedes verlo en los 9 partidos del fútbol mexicano, cuántos empates hay en la jornada. Y no crees que hay muchos.
No, a ver, dices de pronosticar.
Sí, claro.
Basado en que no hay muchos empates, dices
sí,
tú.
Sí, así okay, es.
Perfecto,
es,
vamos, vamos.
O a nivel mundial, ni siquiera el fútbol
estadísticamente mexicano, es el que menos se da, vamos a decir.
Sí, no lo ha comprobado claro, eso, claro. Claro. No
vamos
lo ha comprobado.
Vamos a ver esta jornada y vamos a empezar con este partido.
Pronóstico.
Yo creo que las casas de apuestas no son tontos para que te pague mucho mejor el empate.
Esa gente tiene pacto con el diablo, pero Necaxa, Álvaro, el Nene es una pieza muy dolorosa para que Chivas no la tenga. ¿Sabes qué? Ese circuito de la izquierda con Chicote, con el Nene, con Alexis, es la pieza que... Es la pieza que conecta
además,
el Nene Beltrán.
O sea, Chivas quiere contragolpear la
Pero Necaxa, no estás hablando con la playera.
Necaxa les va
no estoy hablando con la camiseta, pero Necaxa tiene mucha solidez en el medio campo. Hasta Villalpando está funcionando con el Jimmy Lozano, lo cual sí es...
Uy, ahí trae sed de venganza.
Bueno, ¿y tú
Villalpando?
¿Qué? Necaxa, ¿no? Me imagino.
¿Para qué preguntas lo que ya sabes?
No, porque quiero escuchar.
¿Quieres confirmarlo? Nada más.
No es lo mismo que yo
la
diga.
Virtud de la
Álvaro dice, claro. Escuche de todo.
Tienes toda la razón. Cuando la tienes, te lo concedo. Al volver, verdades de la última fecha. Venimos con Rafael Ramos, Luis Rafael Ramos Villagrán. No se pierdan Hot Picks. Y es bien presentado por Caliente.mx. Lunes, martes, jueves, viernes y sábado dentro de Sports Center a las 9. Tiempo del Centro de México. Esta semana, Javier Chicharito Hernández. Su partido lo tendremos en transmisión junto con Jared Borghetti y un servidor. Se enfrenta al Real Salt Lake mañana. ¿Marcará gol Dionisio Estrada?
¿Cómo está el momio que nos diga el productor? Ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Seguimos, pasamos. El otro día alguien dijo más 175 que anotaba y 0-0.
Sí. Bueno, 1-0 ganó al final. ¿O te refieres a otro partido?
A otro partido.
Ya. Vela y LAFC se miden el domingo a Minnesota. Duelo entre el primero y quinto lugar de la conferencia oeste. ¿Marca gol Carlos Vela, Toño Rodríguez?
Yo creo que no, no anda tan fino Carlos Vela en esta parte de la temporada. Chicharito sí, Chicharito va a marcar.
Ok.
Su rival viene de comerse 6 goles.
Además tiene 2 partidos que no marca. Tiene 2 partidos que no marca Chicharito. Entonces,
este Galaxy, su rival, viene de comerse 6 goles, Chicharo va a ser
goleador. Ahí está, actividad.
Yo creo que sí.
Chicharito, Araujo y Álvarez, Ochoa, Van Rankin, Salcedo, La Chofis López y Carlos Vela.
¿Qué pasó con La Chofis? Se hablaba mucho del torneo pasado.
Su nivel. Exactamente. Y ya se le fue su pastor. Al volver, verdades de la última fecha con Luis Rafael Ramos Villagrán. Rafa Ramos.
Se siente con miedo de aquí al miércoles. Se siente con miedo.
Se une a esta edición de Fútbol Picante, Rafael Ramos. Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Dame tu palabra. ¿Fernando Ortiz o Ricardo Cadena? ¿Quién tiene mayor prueba de fuego esta jornada? ¿América contra Cruz Azul o Cadena en contra de Necaxa?
¿Qué tal? Un saludo para todos allí en la mesa. No, queda claro que el que tiene un compromiso mucho más difícil es Chivas y es Ricardo Cadena. ¿Por qué? Por Necaxa. ¿Por qué? Porque con un equipo armado prácticamente con desechos tóxicos de otros equipos, hay 2 examericanistas, 2 ex-Chivas, que salieron prácticamente por la puerta de atrás apestando azufre. Bueno, con eso ha armado un equipo bastante sólido, compacto, luchón, entregado, empeñoso, y tiene un jugador que está convertido en números globales en el mejor atacante, el mejor jugador ofensivo de la liga, como es el uruguayo Aguirre. Así que yo creo que definitivamente si alguien va a sufrir en la cuestión táctica, va a ser Cadena. Si alguien va a sufrir como equipo, además con 3 ausencias, va a ser definitivamente Chivas. Y yo creo que eventualmente este será el partido determinante para saber hasta dónde se desencadenó ya Cadena de todos los atavismos perniciosos que dejó por ahí Marcelo Michele Ayo. Elige la línea de 5, algo que es, es bastante elogiable saber, por lo menos reconocer que bajo el dicho tal mexicano no somos machos, pero somos muchos.
Claro.
Pues decide jugar con 5 jugadores malitos en el fondo para tratar de resolver lo mejor. Y América va a pasar por encima, pero por encima de Cruz Azul.
Entonces, para ti, ¿cuál es tu pronóstico, Chivas, en contra de Necaxa? ¿Tu pronóstico, Rafa?
1-1.
Me planteaste que Necaxa le iba a ganar a Chivas, me lo planteaste de esa manera.
Le pone casa a Aguirre.
No.
Dice que Necaxa no sé qué. No. Que yo, Chivas yo, va a sufrir 3 ausencias.
Te di un panorama.
Sí.
Te presenté la radiografía. Pero también, a final de cuentas, no puedes dejar de reconocer que Cadena sabe defenderse. La prueba es la forma en la que ha plantado el equipo.
¿Cómo ves, Dionisio? ¿Qué te parece?
Ahora, recuerda algo.
Contraproducente, contradictorio entre lo que dice.
¿Para qué los 5 minutos previos? Para salir
para el empate. Qué bárbaro, Rafa.
Necaxa es un rival muy calificado que le va a ganar a Chivas. Ahora, América tendría que golear a Cruz Azul, Álvaro. Cruz Azul no ha podido con Pumas, no ha podido con Chivas, no ha podido con Atlético de San Luis. América enfrenta un partido de doble filo, porque si América no le gana a Cruz Azul, se van a venir las dudas.
Y nada más una duda, Rafael Ramos, ¿y tu pronóstico de América a Cruz Azul?
Goleada de América, va a decir.
Yo creo que ahí definitivamente me gusta exagerado para un 3-1.
Ok.
A favor del América, obviamente. Y el otro sí, un empatito.
Ok, perfecto. A ver, Cruz Azul o Pumas, ¿quién tiene menos probabilidad de ganar en la jornada 17?
Cruz Azul. Los dos, dice.
A ver, no, Pachuca va con alterna.
Yo creo que evidentemente ninguno también de los dos, pero si vamos a hacer un comparativo, Pumas llega exhausto, Pumas llega agobiado, Pumas llega golpeado hasta moralmente, y Pumas además va con el mejor equipo de la liga, el que más te divierte, el que mejor fútbol genera, el que es capaz de lanzarse en cualquier escenario al ataque, que tiene los 2 mejores laterales del
título,
torneo.
Dilo, Rafa, que no te queme la lengua.
Definitivamente. No, pero además lo que hay que agradecer es que juegue bien. Es el Exacto. único equipo en México que te vale la pena pagar el boleto.
O sea,
por eso insisto, en los escenarios que están prácticamente iguales, creo que Pumas, en Pumas doy imposible que le gane a Pachuca.
Pero va con suplentes Pachuca, Rafael Ramos.
Que le gane al América.
Pachuca, va con suplentes en Pachuca.
Aún así, a ver, recuerda algo. El único entrenador que hasta ahora ya se ha atrevido a eventualmente hacer elecciones alternativas de jugadores, como lo hizo alguna vez Reynoso con el campeón Cruz Azul, ha sido Almada. Y recuerden algo. Almada, el equipo se le caía con Santos en los segundos tiempos. Se le caía de manera dramática. Con Pachuca no le ha pasado. Con Pachuca le alcanza el fuelle para cerrar de una manera realmente espectacular.
Tiene más plantel con Pachuca.
Los partidos,
a ver, voy a, después de toda esta explicación, ¿y cuál es tu pronóstico, Rafael Ramos?
0-0. No dice gana Pumas.
A ver, ahí te va. Un 2-0 de Pachuca sobre Pumas,
okay.
Tranquilamente. Y yo creo que lo del América, ya te dije, me gusta para un 3-1 sobre
Pumas. 3-1. Rafael Puente, ¿tu pronóstico Pachuca-Pumas?
Veo Pachuca.
Pachuca. ¿Y Cruz Azul América?
América.
Ok, perfecto. Siguiente. Ahora, me da gusto, ¿sabes qué, Rafael Ramos? Que ya para ti es Pachuca y no, como, no de la forma tan vil y miserable como siempre, siempre insultabas diciéndole Ranchuca. Qué bueno, qué bueno. A ver. Ajá, ¿qué?
Es que lo de Ranchuca es porque a final de cuentas convirtieron a una ciudad pujante en un rancho con un señor feudal que se dedicaba a espaldas de los comunicadores, porque les mentaba a la madre las espaldas, y luego sí, cuando llegaban al Salón de la Fama, Salón de la Infamia, que ya no le pertenece a él porque Emilio ya se lo confiscó. Bueno, llegaban al Salón de la Infamia, amigo, hermano, tanto tiempo sin verte. Bueno, el señor feudal, hipócrita y todo, hay que reconocer que el trabajo está bien hecho, ¿no?
Ay, hasta que reconoce algo. Hasta que reconoce algo. Yo eso lo sentí en el lenguaje corporal de Dionisio Estrada, de Rafael Ramos, un resentimiento.
Sí, porque no lo han invitado.
Un
resentimiento. No lo han invitado.
Sí, y sirven buena barbacoa, Rafa, yo creo que eso es lo que más te pesa.
Sí, da la impresión, ¿eh?
A ver, sí. A ver, es más difícil que Pumas.
Les voy a mandar fotos mañana de la barbacha.
Ok.
A ver, viene de nuevo.
A mí no me enoja que a mí no me inviten al Salón de la Fama, no pasa nada, pues no soy cuate. Es más difícil que Pumas.
Es Salón de la Infamia.
Okay.
Salón de la Infamia.
¿Qué es más difícil, que Pumas le gane a Pachuca o que le gane a Seattle Saunders?
Ah, caray. No, yo creo que es mucho más difícil que le gane definitivamente a Pachuca. Con Seattle Saunders, yo me imagino que
suplentes,
por primera vez...
A ver, Rafa.
Cometió errores. A ver, bueno, déjame explicarte.
Sí, denle chance que explique 10 minutos para que diga que después
Lilini
es a Seattle Saunders.
Se equivoque en los anteriores partidos arrancando con San Luis. ¿Por qué? Porque con San Luis me lo hizo menos. Pensó que a este, con lo que le mande a la cancha, le puedo ganar. Y después se vino. Recuerden algo. En 29 días, Pumas ha sostenido 9 partidos. Es decir, prácticamente uno cada tercer día. Entonces, lo que vimos en el partido contra Seattle Saunders en el primer tiempo, era imposible sostenerlo en la segunda mitad. Eso... Obviamente contra Pachuca va a mandar lo que pueda Lilini, pero el partido importante sigue siendo el de regreso. Ahora, yo no creo
pero
ni
podría quedarse fuera de repechaje, Rafael Ramos.
Se los dije hace una semana y algo. Se va a quedar como el perro de las dos tortas, Pumas. Entiéndalo, así es. Como el perro de las dos tortas.
Eso ya lo pronostiqué yo también, no
a
te preocupes.
A ti te queda cerca Seattle, ve a ver el partido, cómo se corona Pumas el
próximo
miércoles.
Sí, pero tú lo pronosticas con las entrañas, yo lo pronostico con el razonamiento.
No conoces esa palabra, la acabas de buscar en Google. O sea, Rafael Ramos, no mientas. A ver, ¿cuál es tu pronóstico contra Seattle Saunders?
Pero se oyó bonito.
Eso sí. Es como... Dionisio tiene una palabra dominguera que la encontró en Wikipedia. Análisis de contenido.
Es una frase.
Sean originales, los choros mandaron, bielcistas, menocistas.
Un concepto.
Creí yo. A ver, pronóstico contra Seattle. Rápido, Rafael Ramos.
No, bueno, definitivamente pierde Pumas 1-0.
1-0. Perfecto, Rafael Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.